XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
De acuerdo con las variaciones climáticas que sufre la Tierra debido a la inclinación de 23.5 grados de su eje de rotación con respecto al plano del sistema solar, el año está dividido en cuatro periodos o estaciones, conocidas como la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Estas cuatro estaciones están determinadas por cuatro posiciones principales del Sol en la eclíptica, opuestas 2 a 2, que reciben el nombre de solsticios y equinoccios. Así, tenemos que la primavera comienza con un equinoccio a mediados del mes de marzo, seguida por el verano con el sol en un solsticio en junio, y luego por el otoño en el equinoccio opuesto en septiembre, y el invierno en el solsticio opuesto en diciembre. Estas cuatro estaciones, principalmente a causa de la excentricidad de la órbita terrestre, no tienen la misma duración, pues la Tierra recorre su trayectoria con velocidad variable, yendo más deprisa cuando más cerca está del Sol y más despacio cuando más alejado se halla. Nuestro planeta está más cerca del Sol a principios de enero que a principios de julio. Así, para nosotros que habitamos en el hemisferio norte, el verano dura 93.7 días, mientras que el invierno dura un poco menos de 89 días. La primavera dura 92.9 días y el otoño dura 89.6 días.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 775 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de septiembre del año 2018. En esta ocasión estamos hablando acerca de los equinoccios y de los solsticios, ya que este 23 de septiembre tenemos el solsticio de otoño para nosotros en el hemisferio norte, perdón, equinoccio de otoño. Me voy a estar confundiendo todo el programa, pero no es el equinoccio de otoño. En septiembre 23, esta ocasión es cuando cae. Y pues bueno, debido a eso vamos a hablar acerca de qué es lo que causa los solsticios, los equinoccios, y en particular tratar de explicar por qué el día dura a veces más tiempo en ciertas estaciones del año y a veces la noche dura más. Depende mucho de la latitud en la que estemos. Es bastante, ese digamos que es el factor principal. Cerca del Ecuador no se nota mucho, pero entre más nos acerquemos a las regiones polares, más vamos a notar esta diferencia de la duración y del día y de la noche con respecto a las estaciones. Este programa es en vivo en los estudios de Radio UNEM. Nos pueden llamar al 81 83 36 4203. Nos pueden escribir, correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar mensajes en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, y nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde están las ligas al podcast del programa, El programa lo tenemos en formato de podcast para que lo puedan disfrutar cuando gusten. Todas las semanas, los martes en la noche, cerca de la medianoche hora local, es cuando ya tenemos el programa editado y listo para que todo el mundo lo pueda escuchar en América Latina, en España y en el resto del mundo. Bien, como decía, el tema es la duración del día y la noche en los equinoccios y solsticios, pero como siempre tendremos nuestras secciones informativas. Primero son las noticias astronómicas y después vamos a tener ¿por qué soy astrónomo? Preguntándole a un astrónomo cómo es que llegó a ejercer esta tan interesante carrera de astronomía.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un nuevo estudio realizado con datos de la misión Cassini propone que el extraño hexágono observado en las nubes circumpolares de Saturno puede dar origen a una estructura parecida en capas de la atmósfera más elevadas, unos 300 kilómetros por encima. Mike Fletcher, de la Universidad de Leicester, y otros que publican el estudio en Nature Communications, han aprovechado la observación para realizar estudios preliminares y modelar los fenómenos verticales en las capas atmosféricas ligadas al hexágono. Philip Metzger, del Instituto Espacial de la Universidad de Florida, y Kirby Runyon, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, publican un estudio donde se propone que los criterios utilizados por la Unión Astronómica Internacional para cambiar a Plutón de la categoría de planeta a tan solo planeta enano no son empleados en estudios de la materia de los últimos 200 años, por lo que probablemente no son adecuados tampoco para una clasificación. Runyon ha propuesto que cualquier cosa redonda, más pequeña que una estrella y sin reacciones nucleares en su interior, debe considerarse planeta, con lo que se incluirían en nuestro sistema solar varias lunas de los planetas reconocidos actualmente, y el número total llegaría a cosa de 110. Con base a simulaciones, empleando modelos de clima diseñados originalmente para la Tierra, Anthony DelGhinio, del Centro Espacial Goddard de la NASA, propone que el planeta extrasolar más cercano a nosotros, Próxima B, es capaz de mantener masas oceánicas de agua líquida en su superficie, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de que exista vida. Publica en la revista Astrobiology. En 2017, Larry Molnar del Colegio Kelvin propuso que aproximadamente en el año 2022 las estrellas binarias del sistema KIK 98-32227 terminarían por combinarse, produciendo una nova que sería visible a simple vista desde la Tierra. Una revisión posterior de los datos por el equipo de Quantin Socia de la Universidad Estatal de San Diego ha causado dudas en esto, pues uno de los estudios citados por Molnar se descubrió con una discrepancia en el calendario usado, que no había sido notada por los autores originales. Por ahora, las observaciones por parte de Molnar continúan para determinar si el fenómeno llegará a ocurrir y en qué año. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? En esta ocasión, entrevistamos al Dr. Mauricio Reyes Ruiz. Actualmente, él es jefe de la sede del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ensenada, Baja California, y además está a su cargo el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir.
Bueno, pues yo crecí en una época cuando los programas de ciencia ficción en la televisión y en el cine eran muy populares. Ya no me tocó experimentar, digamos, conscientemente la llegada a la luna por parte del hombre. Pues sí me tocó toda esa época, y sobre todo crecí en un ambiente donde me gustaba mucho leer, ¿no? Y leía mucho de ciencia ficción, de todo este tipo de temas. En televisión me gustaba mucho ver programas como el de Jacques Cousteau, de explorar el mundo submarino, y de alguna manera pues eso me... una especie de gusto por los ambientes desconocidos y por este tipo de cosas que también se encuentran en el espacio, pues fue despertándose. Cuando estuve en la preparatoria, me tocó la suerte de tener una maestra de filosofía que nos hacía pensar, y a mí me llamaba mucho la atención que el grupito de compañeros de la escuela que más argumentaban y que más se... digamos, reflexionaban sobre los temas de la filosofía, pues eran los muchachos que estaban metidos en la ciencia, ¿no? Los nerds, por así llamarlo, de la escuela. Y entonces empecé a juntarme con ellos, y pues al poco tiempo me invitaron a un compañero me invitó a construir un telescopio, me invitó a empezar a observar a través del telescopio, y pues quedé prendido de la astronomía desde entonces. Y eso fue básicamente lo que me motivó y lo que me hizo decidirme por dedicarme a esta carrera, pues que ha sido muy, muy satisfactoria, afortunadamente.
¿Y qué particular tema de la astronomía fue el que te atrajo más?
Pues debo confesar que desde la primera vez que observé a través de un telescopio, la belleza de los objetos que se observan me cautivó, me llamaba mucho la atención de por qué se formaban estructuras diversas como las nebulosas planetarias, como las regiones de formación estelar, entender todo eso, ¿no? Cómo era que se había formado todo eso. Pero conforme fui avanzando un poco en mi carrera, empecé a gravitar, digamos, hacia objetos y hacia temas que tienen que ver con... sobre todo con planetas, con formación de planetas, con las condiciones que se encuentran en los planetas, y todo esto también muy relacionado pues con las cosas que tienen que ver con el origen de la vida en estos ambientes. Entonces digamos que está muy relacionado también pues con los temas de ciencia ficción que leía en la juventud, ¿no?
¿Qué le recomendarías a una persona que quisiera inmiscuirse en la astronomía o en la física en general?
Para mí, lo más importante sería comprarse un telescopio, si les es posible, o asistir a los eventos que hay, que se ofrecen en diferentes lugares, casi en todo el país, para tener la oportunidad de observar a través de un telescopio. Obviamente ahí en Monterrey pues hay muchísimas oportunidades, está el Planetario y diversas organizaciones que se dedican a fomentar este tipo de cosas. Entonces, digamos, tener un telescopio, utilizar un telescopio, aparte de todo, se pasa uno un rato muy agradable en compañía de gentes que tienen intereses comunes con uno, curiosidad por el espacio, por el universo, y eso realmente es algo que a mí me motivó mucho cuando estaba joven y que me encanta hacerlo cada vez que tengo oportunidad.
Y para ser astrónomo profesional, ¿qué se tiene que estudiar en la escuela?
Si el virus de la astronomía ya se te mete y te quieres dedicar a hacerlo de manera profesional, pues básicamente lo que tienes que hacer es estudiar alguna carrera que te dé bases muy sólidas en matemáticas, en física. Hay diferentes, digamos, especialidades dentro de la astronomía que permiten que personas de diferentes... inclinaciones puedan entrar a trabajar, desde ingenieros que se dedican a la parte pues más de la instrumentación y de crear nuevas tecnologías para la observación y el análisis de los datos astronómicos, hasta pues lo que es, digamos, el astrónomo clásico, ¿no? Que es una persona con una formación típica de físico o de físico matemático, y entonces eso es lo que básicamente habría que hacer, empezar a leer, sobre todo porque la física y las matemáticas pues se utilizan para entender qué es lo que está pasando y por qué están pasando las cosas que uno observa a través de un telescopio, ¿no?
Y en general, ¿cómo ves la astronomía en México?
Pues la astronomía, fíjate que es una de las ciencias básicas mejor desarrolladas en nuestro país, a pesar de que no somos muchísimos astrónomos y la gran mayoría de los que nos dedicamos profesionalmente a astronomía estamos concentrados en algunos cuantos sitios. Poco a poco ha ido creciendo, ha ido expandiéndose la comunidad astronómica. Ahora ya hay grupos de astronomía que están haciendo cosas muy interesantes cada vez en más y más universidades de los estados, y eso pues ayuda para que la gente pueda acercarse también a la astronomía. Entonces creo que por un lado ese es el número, digamos, pero en términos de calidad también la astronomía se ha desarrollado muy bien. Desde el inicio del desarrollo de la astronomía en nuestro país, de la astronomía moderna, digamos, con Guillermo Haro y más adelante con otros notables astrónomos, la calidad del trabajo que hacemos los astrónomos mexicanos es muy, muy bueno. Y a nivel internacional, pues tenemos una serie de colaboraciones y de trabajos que hacemos que nos ponen en muy buena posición. Entonces, en realidad, digamos que es una de las ciencias básicas mejor desarrolladas en nuestro país, que tiene mejor standing, ¿no?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Durante el equinoccio de primavera, el sol, viajando por la eclíptica, cruza el ecuador celeste y pasa del hemisferio celeste sur al norte. Esto causa que tanto el día como la noche tengan una duración de 12 horas cada uno. En la pirámide de Kukulcán, también conocida como El Castillo y localizada en la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, en Yucatán, se puede apreciar un espectáculo llamativo en esta fecha. Debido a que la pirámide está orientada exactamente con los puntos cardinales, durante el atardecer de ese día, el sol y la escalinata de la pirámide tienen un juego de luz y sombra que desciende hasta el suelo. Algunos antropólogos han interpretado este fenómeno como el descenso ceremonial del dios Kukulcán, representado en la base de la serpiente con la cabeza de serpientes emplumadas. El espectáculo se repite durante el equinoccio de otoño y sirve como una forma de medir el paso del tiempo. Este fenómeno expone muy bien el avance científico de la cultura maya antigua, ya que su realización supone el amalgamiento de conocimientos de astronomía, matemáticas, cronología, geometría, arquitectura, ingeniería y religión.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la duración del día y de la noche en los equinoccios y de los solsticios. Un servidor, Pedro Valdés, en vivo desde los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada, también en vivo, pero desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo también a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que el programa salga transmitido perfectamente al aire en vivo en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey a través de Radio UDEM. Pues sí, Pedro, ¿y cómo nos metimos en este problema? Digo, ¿cómo elegimos este tema?
Yo creo que ya era hora, era uno de esos temas que son difíciles de visualizar en la radio sin ayuda técnica o dibujos, y aún así es muy difícil, pero pues ni modo, es el equinoccio, hay que mencionarlo, es parte de la astronomía básica, y hay que darle pues al toro por los cuernos, ¿verdad?
Pues sí, ya nos lo merecíamos, digamos.
Uh-huh. Esto es completamente voluntario, nadie pidió este tema, pero pensé que pues era necesario ya. Y el enfoque que le vamos a dar es más bien de ver cómo es que los días o la longitud del día cambia. Bueno, el día sigue siendo 24 horas, pero esa es la rotación del día. Yo digo la diferencia entre el día y la noche. ¿Cuántas horas dura el sol arriba del horizonte contra cuántas horas está el sol debajo del horizonte? Porque para muchos eso es variable, no es fijo durante el año, entonces pues es parte del paso de las estaciones del año, el paso del tiempo, y es algo que nuestros ancestros estaban pues mucho mejor ligados, acostumbrados, enterados de ese efecto, porque ahora con luz artificial pues nos da igual, pero antes, cuando toda la actividad humana era con luz de día, pues era muy importante saber cuánto iba a durar el día, básicamente. Entonces, por eso dije, bueno, es un tema astronómico de importancia, de los trascendentales básicos de la astronomía.
Pues sí, y también lo interesante es que no se aplica conceptualmente solo a la Tierra. Aquí en el sistema solar hay una situación parecida en Marte. Uh-huh. Y sí, pues lo mismo puede existir en planetas extrasolares, ¿no?
Sí, en Marte está la inclinación del eje de rotación de la Tierra, de Marte, que básicamente la inclinación del eje de rotación del planeta es lo que causa las estaciones y las diferencias de duración del día y de la noche durante una revolución o una rotación. Pues en Marte también ahora está afectando, por ejemplo, en parte a las naves espaciales, que necesitan, las que están por lo menos en la superficie, necesitan recibir luz solar de manera consistente. Y el Opportunity creo que todavía está apagado porque todavía no ha recibido suficiente luz después de la tormenta solar, pero está favorecido porque el sol está más alto en el horizonte al mediodía, que también es por la estación del año en que está. Entonces, pues sí, es un efecto que se ve en otros planetas, pero bueno.
Pues sí, comentando este detalle del Opportunity, ya que lo mencionas muy brevemente, nuestra editora de noticias, Mónica Blanco, nos ha estado mandando reportes, pero pues esencialmente son reportes de que no hay reporte. Sí. Entonces estamos al pendiente. Sé que se está tratando de contactar porque se piensa que ya se desactivó el reloj, entonces es posible que no trate de contactarse automáticamente y que nada más responda a un contacto. Una teoría es que los paneles solares pueden tener todavía polvo encima y hasta que el viento no los despeje va a empezar a tener más energía. Uh-huh. Pero pues ya veremos, cuando haya noticias las tendremos aquí.
Pues bien, empezando el tema, pues como digo, va a estar difícil, pero vamos a intentarlo. Okay. Lo que decía es de que la clave de todo esto es entender lo que es la inclinación del eje de rotación de la Tierra.
¿Qué tal si para empezar, es solo una idea, puedo decirme que estoy mal, qué tal si para empezar consideramos que el eje de rotación fuera cero?
Ok, es buena idea. Sí. Si el eje de rotación de la Tierra fuera cero, significaría que el plano del sistema solar, lo llamamos la eclíptica, pero si se imaginan el plano del sistema solar, lo ven de ladito, que sea nada más como una línea, y ponen la Tierra en la órbita, si no tuviera inclinación, entonces el eje de rotación estaría a 90 grados del plano de rotación de la Tierra. ¿Me explico?
Digamos que tenemos, si me permites,
¿sí?,
dar un ejemplo de lo que yo entendí de tu explicación. Digamos que tenemos una mesa y que en el centro de esa mesa, que está horizontal, tenemos el sol. Obviamente hay espacio arriba y abajo del sol. Pero los planetas que están orbitando al Sol están básicamente sobre la mesa o muy cerca de la mesa. Ese plano que es la mesa es el plano de la eclíptica.
Correcto. Entonces, en tu analogía, la Tierra sería una esfera. Por ejemplo, pueden tomar una pequeña esfera de poliuretano o como quieran. Y si quieren atravesarla con un palillo, por ejemplo, ese podría ser el eje de rotación. Bueno, entonces ese palillo estaría apuntando hacia arriba en la mesa. Si ponen a la Tierra exactamente en la mesa, pues y ponen el palillo, el eje de rotación apuntando hacia arriba, eso significa que la inclinación es 0 grados, porque la inclinación se mide no con respecto al plano de la mesa, sino con el plano a 90 grados perpendicular de la mesa. Ahí es donde empezamos a contar de dónde se inclina. Si estuviera inclinado,
digamos que si tengo un vaso con agua encima de la mesa, la dirección, los vasos de agua son larguitos, la dirección de esa, la longitud mayor del vaso estaría apuntado directamente a 0 grados hacia el pecho.
Uh-huh. Sí,
eso sería como un eje de rotación de 0 grados, ¿no? Si ese vaso fuera el eje.
Sí, en mi ejemplo, la bolita con el palillo apuntando hacia arriba, como el vaso, lo acuestas, entonces está apuntando a 90 grados, está apuntando paralelo a la eclíptica. Entonces empezamos ahí.
¿Y mi pregunta, lo primero que se me ocurre es, basándome en mi ejemplo, ¿qué pasaría si el eje de rotación de la Tierra fuera 0 grados?
Si el eje de rotación de la Tierra fuera 0 grados, el día duraría exactamente 12 horas, la noche duraría exactamente 12 horas, no hubiera estaciones del año, y para todo mundo el sol saldría exactamente en el este y se ocultaría exactamente en el oeste.
Ok, qué bueno que lo hice. Mi siguiente pregunta iba a ser, cuando dijiste el sol duraría lo mismo, el día duraría lo mismo que la noche, ¿qué pasaría en invierno? Pero ya me dijiste que sí, exactamente igual, ¿no?
Sí, y pues básicamente si el eje de rotación es 0 grados, le quitas toda, digamos, la astronomía al detalle. No habría estaciones, no habría diferencias de día y noche, no habría diferencias de lugares donde se oculta el sol desde ninguna parte del planeta. Entonces sería, pues, digamos, muy aburrido en ese sentido. Si estuvieras exactamente en el polo norte, verías el sol exactamente en el horizonte. Y nada más, porque tiene 0 grados, entonces estás viendo exactamente hacia arriba. Entonces el plano del sistema solar está exactamente en tu horizonte, y el sol estaría siempre en cerquita del horizonte, digámoslo así. Y pues eso pues no sería muy conducente a iluminar bien el Polo Norte. Entonces, pero bueno, eso si fuera a 0 grados, pues le quitamos todo el chiste y ya terminamos el programa, nos vamos a la casa a cenar.
Pero resulta que no es 0 grados y aquí es donde empiezan las complicaciones.
Sí, resulta que el eje de rotación de la Tierra está inclinado, vamos a decir aproximadamente 23 grados y medio con respecto a estar completamente vertical. O sea, lo inclinas tantito y ese es el, eso es lo que está sucediendo en la Tierra, ese es el caso real. Y tiene muchas repercusiones en el planeta, porque ¿hacia dónde está inclinado? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia enfrente? ¿Hacia atrás? ¿Hacia dónde vas a apuntar con ese palillo al techo de la recámara, del cuarto? Entonces,
pues voy a apuntar en el techo a un punto que está a un ladito del punto que está exactamente arriba.
Sí, pero yo digo, ¿lo inclinas hacia la derecha o hacia la izquierda?
Bueno, depende de dónde lo veas.
Y aquí hay que escoger, entonces yo voy a escoger inclinarlo hacia donde está una estrella que se llama la estrella polar, Polaris. Porque eso es lo que está sucediendo. Si en el techo dibujamos las constelaciones, pues yo escogería la estrella polar, que estaría a 23 grados y medio del punto directamente arriba del planeta.
Ok, me gusta. Entonces, en mi mesa tengo en el centro el Sol. Uh-huh. En un punto alrededor del Sol sobre la mesa está la Tierra. Y la Tierra está girando sobre un eje, y ese eje no apunta directamente al techo, perpendicularmente al techo ni a la mesa. Está desviado a 23 grados y medio, y a la dirección que apunta es a un punto en mi techo donde tengo una estrellita pegada, que es la estrella polar.
Uh-huh. Y es importante esa estrellita, aunque está en el techo, en realidad está en el infinito. Entonces, esa inclinación...
Bueno, no está en el infinito, pero está muy lejos.
Ok, está muy lejos. Entonces, esa inclinación es fija, por lo menos para nosotros aquí. Ahorita vamos a considerar que es fija, no vamos a hablar nada de precesión, no dije nada, pero... es fija, lo que quiere decir es que si inclinamos 23 grados y medio el palillo con el planeta y lo movemos alrededor del Sol, esa inclinación va a estar fija, esa no la podemos cambiar en ninguna manera. Si lo inclinamos hacia el frente, siempre tiene que estar apuntando hacia enfrente. No puedes hacer que cambie, por ejemplo, si empiezas y lo inclinas hacia donde está el Sol, no puedes mover el planeta alrededor del Sol y cambiar la dirección de la inclinación para que siempre apunte al Sol. No, eso es hacer trampa.
Esto es importante, a ver si entendí bien. Lo que tú me estás diciendo es que, digamos, que ahorita estoy sentado frente a la mesa y estoy viendo el palillo y apunta hacia mi derecha. O inclinar un poquito hacia la derecha en el techo. Y digamos que tengo la Tierra a la derecha del Sol. Pero luego, cuando está a la izquierda del Sol, o sea, cuando ya ha dado media vuelta al Sol, que vendría a ser 6 meses después, el eje va a estar todavía inclinado a mi derecha.
Correcto.
Que no se va a mover.
Correcto, eso es muy importante. Porque muchos quieren, bueno, si lo inclino hacia el Sol o si lo inclino en dirección opuesta al Sol, conforme lo voy moviendo alrededor de la Tierra, pues tiene uno la tendencia de también cambiar esa dirección. No, tiene que estar fija.
Ok, está fija, porque de lo contrario, si cambiara, entonces a los 6 meses no apuntaría ya a la estrella polar que tengo pintada.
Exactamente, apuntaría en otra dirección.
A otro lado, ¿no?
Sí, y entonces eso es importante porque eso es lo que va a crear las estaciones del año, los solsticios, los equinoccios, porque ahora esa visión es, digamos, la visión desde fuera, pero nosotros no tenemos esa visión. Nosotros tenemos la visión de estar en esa pelotita que está rotando y que se está moviendo alrededor del Sol. Entonces, si yo estoy ahí, ¿cómo veo al Sol? Entonces, ahí es donde está lo importante, ahí es donde están las estaciones del año. Las estaciones... También quiero diferenciar un poquito entre estaciones del año astronómicas y estaciones del año meteorológicas. porque nosotros, por ejemplo, nos enseñan en la escuela que el solsticio de otoño, por ejemplo, empieza ahorita a mediados de septiembre, septiembre 21, 22, 23, por ahí. Dije solsticio, no, es equinoccio. ¿Qué dije?
No me fijé.
Ok, dije equinoccio. Es equinoccio, sí.
No es el caso, Pedro, ni modo.
No, no, es que yo también me confundo. Entonces, ese es el 23 de septiembre. No quiere decir que el otoño empiece el 23 de septiembre. Bueno, astronómicamente sí. Pero la estación meteorológica siempre viene retrasada uno o dos meses, seis semanas, algo así, con respecto a la astronómica. ¿Y por qué es eso? Eso es porque las estaciones del año meteorológicas son causadas por el calentamiento de la atmósfera que hay sobre la Tierra. Y la Tierra se calienta porque tan directo le caiga la luz del sol y la caliente. Si me explico, si la luz del sol viene desde, por ejemplo, ahora estamos en la Tierra y el sol lo tenemos arriba, entonces la luz del sol va a pegar directamente en el suelo y lo va a calentar. Pero si el sol no está arriba, está a un ángulo, por ejemplo, está en una esquina del cuarto, entonces cuando ilumina el suelo, esa misma cantidad de radiación solar ahora ilumina un porcentaje mayor de la superficie. No ilumina un metro cuadrado, ilumina un metro y medio cuadrado, entonces lo calienta de forma menos eficiente.
Y como que se distribuye el mismo calor, sí, pero en un área mayor, entonces a cada centímetro cuadrado le toca menos.
Y ese proceso se tarda, no es instantáneo, entonces por eso las estaciones meteorológicas van un poco retrasadas con respecto a las estaciones astronómicas. Aunque el solsticio de invierno sea el 21 de diciembre, o 22, realidad para nosotros es invierno, invierno en enero, febrero. Entonces ahí es donde este retraso existe. Pero bueno, ¿por qué el sol a veces está arriba y por qué a veces no está arriba de nosotros?
Bueno, para completar eso, hay que diferenciar, porque aquí lo que dices es un fenómeno que se debe a la atmósfera,
sí,
ese retraso.
Sí, ese, sí, pero, es de la atmósfera,
pero,
no.
Pero los momentos precisos en los que el sol cambia de un lado a otro son conceptos que dependen totalmente de la geometría y de la astronomía.
Sí, sí, astronómicamente el sol está calentando más, nosotros en el solsticio de verano, pero la realidad es que meteorológicamente es más caliente en agosto. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos tratando de explicar un poquito más esto. Llegaremos ya a por qué dura más el día o por qué dura menos el día.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El equinoccio de primavera también es utilizado por la religión católica para fijar la fecha de Pascua para todos los años. La cuestión de determinar la fecha de la Pascua de Resurrección se trató de resolver en el primer concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. Este fue el primer gran concilio de la cristiandad, y entre todos los dogmas y doctrinas que se adoptaron, se incluye el de fijar la fecha de la Pascua como el primer domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. La única excepción sucede cuando esta fecha coincide con la Pascua judía. Ante la imposibilidad para la época de precisar cuándo se produciría el siguiente equinoccio primaveral, se decretó que fuese invariablemente el 21 de marzo de cada año. Debido a problemas con la exactitud del calendario juliano en su uso durante la época, la fecha de la Pascua se retrasaba con respecto al equinoccio. Para el siglo XVI se hizo indispensable una reforma al calendario. El Papa Gregorio XIII ordenó hacer coincidir el año civil con el año trópico y eliminar las desviaciones acumuladas por el uso del calendario juliano durante tantos siglos. El nuevo calendario gregoriano se adoptó en 1582 y, para eliminar los 10 días de retraso que se tenían debido al uso del calendario juliano, se estableció que el día siguiente al 4 de octubre de 1582 fue el 15 de octubre de 1582. Además, se incluyeron correcciones al calendario, como es la costumbre de añadir un día al año cada 4 años, lo que ahora llamamos un año bisiesto, para prevenir que la fecha de la Pascua se retrasara con respecto al equinoccio.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, tratando de entender por qué el día dura diferente, dependiendo de si es un equinoccio, un solsticio y de dónde estamos en la Tierra. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada en la Ciudad de México.
Pues sí, creo que ya pasamos la parte más complicada de las definiciones y ahorita nos vamos a apurar, pero ya la vamos a tener más fácil porque ya tenemos lo básico explicado.
Ok, bueno, imaginemos ahora que estamos en la parte de la órbita donde esa inclinación, digamos que apunta hacia el Sol, o está en la dirección del Sol. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo veríamos desde ese globito en la Tierra? Porque pues, eso es lo que nos interesa. Vamos a asumir que estamos en el hemisferio norte de la Tierra primero.
Y que es la parte de arriba en nuestro módulo de la mesa.
Sí, entonces, si estamos en el hemisferio norte, nosotros podemos ver que el Sol está pues casi arriba de nosotros. Si vemos nuestro cielo en esa esferita, pues veríamos el Sol más arriba. Si nos ponemos en el hemisferio sur y nos imaginamos un cielo, desde debajo de la mesa hacia donde está el Sol, pues el Sol está más cerca del horizonte, no está tan elevado en el cielo. Entonces, ahí eso sería para nosotros la estación de verano en el hemisferio norte, y para las personas que están en el hemisferio sur sería el invierno, porque para las personas en el hemisferio norte el sol llega más vertical, digámoslo así, desde la esferita. Entonces, imaginemos ahora el caso extremo que estamos exactamente en el eje de rotación de la Tierra. Si estamos en el polo norte, en el eje de rotación de la Tierra, pues veríamos el Sol muy cerquita del horizonte, pero interesantemente, si rotamos el planeta un día entero, 24 horas, el Sol nunca se oculta en el horizonte, siempre está arriba del horizonte. ¿Sí me explico?
Sí, porque el punto donde estamos, que corresponde al eje, está en esa época inclinado hacia el Sol.
Y entonces el Sol lo está iluminando.
Exacto.
Si constantemente, sí.
La inclinación, entonces lo veríamos siempre en el horizonte. Uh-huh. Pero como está inclinado, entonces lo vemos siempre un poquito arriba.
Y en esa época. En esa época. Y si estás en el polo sur de la Tierra, es pues lo opuesto, en el sentido que estás en la parte que es de noche. Estás inclinado, no en la dirección del Sol, estás inclinado en la dirección opuesta del Sol y es medianoche. Bueno, es de noche para ti y nunca te llegan los rayos del Sol. El Sol siempre está abajo del horizonte. Entonces,
sí, esto es lo que oímos, de que en el polo sur o en el polo norte hay una noche muy larga en invierno y un día muy largo en verano, ¿no?
Sí.
Dura varios días civiles.
Varias rotaciones terrestres.
Exactamente.
Sí, y esto es el caso extremo de que el día dure pues 24 horas o la noche dure 24 horas. Esa es la parte extrema. Si nos vamos caminando hacia el ecuador de los polos, vamos a ver que la situación es un poco, bueno, se controla un poquito más. Conforme vamos caminando de los polos hacia el ecuador, por ejemplo, vamos a empezar en el polo norte, que es de día en verano, y vamos caminando hacia el ecuador, pues vamos a llegar a un punto donde el sol sí vamos a ver que toca el horizonte. O sea, siempre está arriba del horizonte, pero en una parte toca el horizonte. Si vamos caminando más hacia el sur, unos cientos de kilómetros más, vamos a ver que el sol sí se oculta en el horizonte y ya tenemos una noche, muy cortita, pero es una noche. Si caminamos más hacia el sur, pues esa noche se va prolongando. Entonces, ya para cuando llegamos a las cercanías del ecuador, pues no importa, la noche es más o menos 12 horas y el día es más o menos 12 horas. Entonces, la duración del día depende de las estaciones, pero también depende de la latitud donde estés. Si estás en el ecuador, los días son más o menos iguales que las noches, no importa qué temporada del año sea.
Y se me está ocurriendo una cosa muy interesante. Si pasamos un día en el ecuador, y seguro que nuestros amigos que nos escuchan por esas regiones lo han visto y lo saben, vamos a ver que a lo largo del año el sol en una época como que sube más arriba, sube más al norte en verano y baja hacia el sur en invierno.
Pero siempre está muy alto en el cielo.
Sí, siempre va a estar bastante alto. Pero digamos que estamos justo en el ecuador, entonces vamos a ver que nada más está justo arriba cuando cruza de un lado para otro.
Uh-huh. Sí, y entonces, por ejemplo, si estamos, no sé, vamos a proponer ahorita que estamos cerquita, no, vamos a ver en junio. Como por junio 20. Ah, lo que pasa es que aquí tengo una pequeña aplicación. Estoy haciendo trampa. Porque uno aquí puede elegir la latitud donde uno está y puede elegir la fecha. Entonces yo elegí junio 21 y voy a poner la latitud de Monterrey, que es como 25 grados. Entonces si la pongo ahí, me dice que en junio 21 el día dura 13.8 horas. Y la noche va a durar 24 menos 13.8, que son 11.2. No, 10.2. 10.2 horas. Entonces, para nosotros ese es verano. Y la duración, la diferencia entre el día y la noche no es mucha. Pero, por ejemplo, si me voy no a 25 grados, me voy a 40 grados. La latitud, no sé, de allá por Canadá. ¿Cuál es la frontera con Canadá y Estados Unidos? Son como 40 grados, ¿verdad?
Más o menos, sí.
Más o menos.
Así estimado.
El mismo día, junio 21, el día dura 14.9 horas. Y la noche va a durar 9.1 horas. Me voy todavía más al norte. Voy a llegando a... ¿qué parte? Voy a llegar aquí a Alaska. En Alaska, por la mitad de Alaska, no, creo que es por Anchorage, más o menos. El día dura 18.5 horas. Y la noche pues va a durar 5 y media horas, nada más. Entonces, aquí estamos viendo cómo en el solsticio de verano esta diferencia entre día y noche se aumenta con la latitud. Y si me voy al caso extremo, por ejemplo, de estar a 67 grados de latitud norte, pues entonces ahí el día dura ya 24 horas, no hay noche. Ahí es donde empieza ya las noches, digo, los días completos de
24 horas. Aquí podemos definir los solsticios, que es simplemente cuando el sol, en ese viaje que hace más al norte o más al sur, desde nuestro punto de vista de vida en el eje de la Tierra, está, cuando llega a la parte más al norte que va a alcanzar, o la parte más al sur que va a alcanzar. Y en el caso de la parte más al norte, que llega a estar verticalmente en la Tierra, es el trópico de Cáncer.
Sí.
En el hemisferio norte y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur.
Ese es por la inclinación de la Tierra de 23 grados y medio. No es un número inventado. Entonces, esa es, digamos, los extremos en los polos durante los solsticios. Interesantemente, si me pongo en un equinoccio, como ahorita, por ejemplo, voy a ponerlo aquí en, ¿qué es? ¿Septiembre?
El equinoccio, como su nombre sugiere, es con la noche, es igual, ¿no? La sí. Duración de la noche y del día.
Sí, por ejemplo, pongo aquí septiembre 22. Y yo aquí puedo escoger, estoy escogiendo, pues cualquier, aquí estoy escogiendo cualquier latitud, norte o sur, la que yo sé, la que yo quiera. Me está diciendo que el día es 12 horas y la noche es 12 horas. Porque durante el equinoccio, digamos que el sol está iluminando desde el polo norte hasta el polo sur directamente y está exactamente sobre el ecuador de la Tierra. Entonces, si se le imaginan al sol sobre el ecuador de la Tierra, pues ilumina...
Sería interesante para los que nos escuchan que bajaran algún programita como este, para que jugaran con estos números y vieran lo que sucede en sus lugares. Y pues creo que entiendes, ayuda mucho a entender cómo se observa en otros lugares, ¿no?
Yo lo que puedo hacer es, voy a tratar de hacer en las notas del programa, voy a tratar de poner una liga a algunas de estos programitas, son aplicaciones que se pueden abrir en internet.
Las notas del programa en Facebook, ¿no?
No, las iba a poner en Podbean.
Ah, ok, perfecto.
Sí, porque así salen también en, si lo bajan en alguna aplicación para podcast, ahí pueden también bajarse las notas. Voy a poner la liga de internet, por lo menos para esta aplicación que estoy usando, que nos dice cómo están cambiando el día y la noche con respecto a las estaciones. Entonces, es un efecto muy notorio. Para nosotros en las regiones tropicales casi no nos afecta. Entre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, básicamente el día viene siendo 12 horas, y si es 13 horas contra 11, por ejemplo, pues no lo vamos a notar, no es un gran cambio para nosotros. Pero en las regiones polares es de vital importancia. Todo gira alrededor del día y la noche. Entonces, si el día dura, no sé, 20 horas y la noche 4 horas, y 6 meses después el día dura 4 horas y la noche dura 20 horas, pues la actividad va a ser diferente. No puedes hacer la misma.
No, y esto lo deben entender muy bien nuestros amigos ahorita en España, que estuvieron viendo lo de la Unión Europea para eliminar la posibilidad de eliminar el horario de verano. Y una de las cosas que decía es que para España no tiene mucho sentido como lo tiene para Finlandia, por ejemplo.
Sí, y para México tampoco, porque estamos literalmente en el trópico de Cáncer. Entonces, la ventaja que tenemos de horario de verano es mínima comparada con Finlandia, como tú decías. Entonces, sí, pero bueno, lo hacemos por conveniencia política y económica más que nada. Pero bueno, eso es...
Bueno, sí, en nuestro caso sí, porque México está muy integrado con los demás países de Norteamérica, y por ejemplo, en partes de Estados Unidos es más útil, y en Canadá, pues definitivamente.
Sí, entonces, pero bueno, entonces son por otras razones, pero básicamente aquí estamos ya jugando con pues un factor muy importante. También no nada más afecta qué estación del año sea, no nada más afecta cuánto dura el día y cuánto dura la noche. También afecta, como ahorita estábamos viendo, qué tan alto está el sol en el cielo al mediodía. Si el mediodía lo tienes en el cenit, exactamente arriba de tu cabeza, pues va a iluminar y va a calentar más que si al mediodía lo tienes, no sé, a 30 grados sobre el horizonte. Y es lo más que se pudo elevar. ¿Por qué? Porque estás en lugares muy hacia el norte. Entonces, afecta la posición del sol. Y también eso afecta por dónde sale el sol y por dónde se oculta el sol. En las regiones tropicales siempre se oculta más o menos en el este y en el oeste, y sale más o menos en el este. Pero cerca de los polos se puede levantar muy al norte del este, y va muy bajito y se oculta muy al norte del oeste, por ejemplo, y nunca se elevó mucho. Si estuvieras en el polo norte, el caso extremo sería que el sol está en el horizonte y le da la vuelta al horizonte. Nunca se oculta, sino que forma un círculo paralelo al horizonte.
¿Qué son los círculos polares?
Esos serían los círculos polares, más o menos. Entonces, sí, es un aspecto completamente diferente, y que nosotros de sangre caliente, que no nos vamos a lugares fríos, no nos hemos dado cuenta. No sé, a lo mejor algunos amigos en Argentina y en Chile sí se han dado cuenta, porque son países muy largos, de norte a sur, entonces ahí sí puede haber mucha variación, dependiendo de qué latitud vivas. ¿Algún otro punto que se me haya pasado? Espero que más o menos se haya entendido
pues
esto.
No, en realidad estoy bastante satisfecho de cómo salía, porque como ya se habrán dado cuenta, es un tema dificilísimo de explicar, y creo que lo ejemplificamos bastante bien. Uh-huh. Otras veces que hemos tocado este tema, no creo que lo hayamos hecho tan bien. Claro que pues, nuestro público nos dirá, ¿no?
Sí, sí, díganos por favor si les gustan estos temas de astronomía básica, para pues tocar algunos más de ellos. Aquí ya tengo dos aplicaciones, ya las identifiqué, que claramente muestra, una es la duración del día y la otra es un simulador de las estaciones. ¿De dónde es? Lo obtuve de la Universidad de Nebraska, de Lincoln en Nebraska. Tiene un departamento de astronomía que tienen unas animaciones muy buenas en computadora para ilustrar estos efectos y otros efectos.
Pues sí, y antes de que se nos acabe el tiempo, si este tema les pareció complicado, les avisamos que la semana entrante vamos a tener un tema muy entretenido, que es la ciencia en la serie de Viaje a las Estrellas.
Sí.
No es astronomía, pero sabemos que a muchos de los que escuchamos este programa o lo hacemos, nos interesa y nos divierte y nos entretiene.
Y probablemente tengamos una invitada especial. Así es de que muchas gracias por escucharnos en este programa de Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.